Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es una sincera invitación a discutir ideas sobre temas controvertidos, sobre temas que nos atraviesan la vida en todo momento y que nos hacen reflexionar desde distintos ángulos la mayor cantidad posible. Mi nombre es Héctor Farina y tengo el gusto de estar siempre en compañía de nuestro puntilloso y últimamente fantástico productor Bernardo Arreola. Se volvió fantástico después de del último programa sobre literatura fantástica con la doctora Cecilia Audave. Anda muy cambiante nuestro productor. Y desde luego tengo el gusto de compartir con mi no menos fantástica colega y compañera conductora Daniela Herrera. Daniela Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina. Muy, muy, muy feliz y emocionada de vuelta acá. Después de una semana ausente, aislada de mis actividades cotidianas, para enfocarme pues en mi examen, ¿no?, de comunicación. Y feliz y emocionada porque regreso justamente con este tema y con un invitado de lujo que tiene mucho que contarnos. Antes de continuar, les recordamos ahí en casa que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Franca Controversia o Radio UDG Ocotlán. Y si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren revivir una entrevista, pueden escuchar nuestros podcasts a través de Spotify y iVoox.
Así es, le tocó a Daniela hacer una prueba ritual que es un examen al que son sometidos todos nuestros estudiantes de licenciatura, porque siempre es bueno recordarlo que este es un programa que se hace mayormente con estudiantes, salvo quien les habla que ya peina algunas canas. Todos nuestros colaboradores tienen en promedio 21 años, es el promedio, 20, 21, 22, y uno que está hablando de este lado que tiene 23. Me da mucho gusto compartir el día de hoy el programa con un invitado especial. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación como herramienta frente a la pandemia. Alguna vez hablamos en este programa con el doctor Salvador López y con el periodista Sergio René de Dios, específicamente sobre la información periodística, pero hoy nos toca hablar sobre qué puede hacer la comunicación para ayudarnos a enfrentar una situación tan crítica como la que vivimos con la pandemia. Y me da gusto presentar a un doctor, a un amigo de la casa, alguien que ya estuvo con nosotros en el Centro Universitario de la Ciénega, y que es el doctor Lenin Martel Gámez, es profesor de tiempo completo, es coordinador del Centro de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios de Comunicación Masiva por la Universidad de Boston, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva también por la UNAM, codirector del Proyecto Internacional de Periodismo Narrativo El Corazón de México, especialista en la investigación y puesta en marcha de procesos de ciudadanización e inclusión, trabajó también como defensor de las audiencias en Radio Educación, fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y actualmente también es colaborador de la revista Zócalo. Doctor Lenin Martel, bienvenido a Franca Controversia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran placer estar hoy con ustedes. Y bueno, me entusiasma mucho participar en cuestiones de alumnos. Todo lo que es de alumnos me gusta mucho.
Doctor Martel, ¿estás en la Ciudad de México? ¿Ahí te confinaste para la pandemia?
Sí, bueno, más o menos. Estaba previamente platicando aquí. Hice un poco de trampa porque lo cuento rápidamente, algo que les había dicho antes de empezar el programa. Agarré el mapa de México, el mapa COVID, y vi dónde no había COVID, en qué pueblos, y me di cuenta que en San Sebastián del Oeste no había COVID. Entonces me fui y renté una granja y pasé una parte de la pandemia ahí de una manera estupenda, muy bonito lugar, un lugar encantador. Y también en agosto decidí irme a Estados Unidos. Extrañaba el agua, extrañaba poder nadar y me fui a un lago, al lago Ontario en Michigan, y fui a un pueblo y ahí estuve parte de agosto también. Así que estuve un poco dividido, y la otra parte aquí en Ciudad de México, que me gusta mucho en mi casa.
El doctor Lenny Martel, como les decía al principio, estudió en los Estados Unidos y es naturalmente bilingüe, doctor Lenny.
Bueno, más o menos sí.
Tiene un inglés muy fluido, lo escuchamos alguna vez y nos sorprendió bastante.
Bueno, pues así la vida te lleva.
Hoy vamos a hablar con el doctor Lenny Martel, vamos a hablar un poco sobre la comunicación, sobre todos los procesos de comunicación, como una herramienta frente a la pandemia, si comunicamos bien, si comunicamos mal, cuáles fueron nuestros huecos informativos y sobre todo, qué podemos hacer para mejorar. El día de hoy nuestra cita tiene que ver con estos procesos de comunicación y por eso convocamos al doctor Lenny Martel, Daniela.
Así es, Farina. Y bueno, antes de continuar con el corte, me gustaría hacer como la pregunta obligada, ¿no? Como un diagnóstico. ¿En qué situación se encuentra la comunicación en la pandemia?
Bueno, yo creo que la comunicación en la pandemia es la tesis que quiero hoy sostener, que es parte del corazón. Dentro de todo este sistema, para mí, la comunicación es lo más importante. Pensamos que la pandemia es biológica, pero se nos olvida que la comunicación también es biológica, ¿no? Para que las especies hayan evolucionado o puede evolucionar la cultura, cualquier sociedad, olvidémonos que somos humanos y ese es el gran problema, que pensamos que somos los únicos y los todopoderosos en este universo, pero no, somos una parte de las especies, de la especie humana es parte que otro tipo de mamíferos, que plantas, que etcétera. Entonces yo creo que la comunicación tiene un papel fundamental para contribuir a la evolución de las especies. Y en una época de pandemia, ¿qué papel va a jugar? Pues totalmente importante. Que tenga mejores habilidades de comunicación, el que se pueda adaptar a los cambios de esta pandemia, que requiere una adaptación ferozmente rápida, son las personas que más van a poder sobrevivir. Y somos en gran parte. Entonces ustedes dirán, sí, pero bueno, pues es que entonces quiere decir que si me sé comunicar bien, mi organismo va a funcionar bien en la pandemia. No me refiero necesariamente a eso. Pero sí me refiero que a través de la comunicación es la información, ¿no? Yo puedo compartir información de una manera mucho más fácil. Y para mí esto es algo muy importante. Entonces puedo estar más sensible a lo que está ocurriendo a mi alrededor, puedo expresar estos cambios, puedo informarme y los puedo comunicar y de esa manera puede contribuir a adaptarme. Por eso es que la comunicación es de los aspectos mucho más importantes dentro de la pandemia.
Estamos en franca controversia hablando con el doctor Lenny Martel, hablando con mi compañera Daniela Herrera, y ponemos a la comunicación en el centro de la controversia en plena pandemia. La última pandemia que nos tocó vivir luego de casi 100 años desde aquella mal llamada gripe española de 1918. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a profundizar en esos recovecos de la comunicación y cómo puede la comunicación ayudarnos a mejorar nuestra vivencia. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con el doctor Lenny Martel. Él es un experto en comunicación, es un profesor, investigador. Y estamos poniendo, Daniela, a la comunicación en el centro de la controversia, que es algo que para nosotros es habitual, pero a lo mejor para el resto de la gente no. En el centro porque pensamos que nos puede servir y mucho para enfrentar una situación de crisis como la que tenemos en la pandemia, Daniela?
Desde luego, ¿no? Ya nos decía Lenin que precisamente nos sirven estos procesos de adaptación, ¿no? Como seres humanos. Pero, bueno, a mí me gustaría saber cómo puede la comunicación mejorar la situación frente a la pandemia, y quiénes son los actores de la comunicación. Si estamos hablando también de estrategias, por ejemplo, de los gobiernos, ¿cómo se puede dar una comunicación entre los gobiernos en cuanto a este tema y entre las personas o los mismos ciudadanos entre sí, ¿no?
Bueno, ese es algo muy interesante. La comunicación es universal. Todo mundo participamos en procesos de comunicación, desde lo más local hasta lo más global. Entonces, yo creo que estas estrategias o estas formas en las que nos comunicamos, todas son importantes. Y eso yo creo que es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, tenemos que pensar mucho en la comunidad, en nuestras comunidades, y creo que ese es uno de los grandes problemas, porque nos dimos cuenta antes de que haya llegado la pandemia, nos dimos cuenta del gran individualismo que vivíamos, sobre todo en un país como México, que pues está metido dentro de una dinámica global, política, económica y social, en gran parte debido a la migración y en gran parte por estar al lado de Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que tenemos un mundo de un estilo de vida total, en ocasiones muy individual, y eso nos lleva justamente a olvidarnos de procesos comunitarios de cooperación. La cooperación va a ser muy importante para la comunidad. Si no hay cooperación, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay cultura, punto, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entonces, tenemos que estas estrategias comunitarias para comunicarnos entre nosotros, entre los vecinos. Por ejemplo, yo vivo en un enclave de la Ciudad de México que me gusta mucho. Es como un oasis. Y es un pequeño oasis, que es un complejo habitacional muy grande, muy, muy, muy urbano. Entonces, había, por ejemplo, aquí un Facebook que yo dije es puro chisme, yo nunca voy a meterme en esto. Pero después me di cuenta que a lo mejor pudo haber sido mucho chisme, o a lo mejor no. Pero yo lo que me di cuenta cuando vino lo de la pandemia es que había todo un mundo increíble y de ciudadanos muy bonitos que me ayudó a apreciar más donde yo vivía y apreciar a mi comunidad y empezarla a conocer. Por ejemplo, antes yo tenía que ir a... por mi trabajo a comprar quesos, y me di cuenta que porque los venden de una ciudad cercana que está en el Estado de México, y me di cuenta que unos vecinos vendían esos quesos y podían ser incluso mucho más frescos y les podía ayudar a su economía. Yo siempre estoy buscando miel y no siempre la quiero comprar en Costco, y me di cuenta que unos vecinos vendían una miel espectacular. Hace 2 semanas, un vecino se cayó en las escaleras subiendo a su departamento y se golpeó la cabeza. Y gracias a ese chat o gracias a ese Facebook, una vecina escribió: alguien que sepa primeros auxilios, y vino un vecino que del otro edificio, o sea, a 50 metros de donde yo vivo, y yo no sabía que él era médico y que sabía además muy bien de primeros auxilios, y gracias a él prácticamente pudo sobrevivir el vecino, que también era doctor. Entonces, lo que estoy hablando es de que esta pandemia nos hizo pensar que vivimos en una comunidad, nos hizo cooperar, y esta comunidad cada vez se está viendo muy bien. Casi no había, yo no he escuchado casos de COVID, a lo mejor puede haber uno que otro, pero eso es algo muy, muy interesante. Bueno, eso es a nivel comunitario, cuando nosotros, vecinal, si ustedes lo quieren, a nivel familiar, y pensarnos como individuos que somos una gran comunidad, eso es lo que nos hace falta, porque eso es lo que nos va a hacer cooperar. Ahora, a un nivel nacional, municipal, estatal, etcétera, esto también ha ocurrido, porque lo que ha pasado en estas estrategias de comunicación es que nos enfrentamos a un virus donde no sabemos nada, nada, y a como van los meses, cada vez sabemos un poco más y un poco más y un poco más, y nos enojamos porque nuestros gobernantes hoy nos dicen A y mañana B, y luego C, y luego D, y decimos, bueno, que se pongan de acuerdo, es que su estrategia comunicacional no es buena. Pero ¿cómo puede ser tan precisa ¿no? Que sería diferente, porque realmente las cosas que sabíamos en febrero o en marzo, incluso los mismos médicos lo han dicho, uno, el virus está mutando, ¿no? Segundo, ellos también están aprendiendo y estamos hablando de médicos muy, muy reconocidos. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo nos están llevando a que cada vez estamos aprendiendo más todos. Y por eso es que hay muchas contradicciones también y tenemos que ser muy pacientes y otra vez digo, cooperar. Porque de otra manera, y intercambiarnos información. Lo único claro que ha habido, que ha sido constante, es que nos tenemos que lavar las manos con agua y con jabón. Lo demás, incluso todavía el cubrebocas, tiene cuestionamientos. Y uno dirá, no, pero qué gente tan tonta que no se pone el cubrebocas. Bueno, a veces yo veo que puede haber una exageración, no lo sé. Pero a veces digo, bueno, qué bien, yo sí lo uso, ¿no? Y no estoy cuestionando, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Es más, a lo mejor no lo sé, pero porque por una cuestión de precaución, obviamente sí lo uso. Y además, he aprendido mucho también a usarlo. Y además me he dado cuenta que a lo mejor no es tan incómodo como pensábamos. Es decir, son cosas que vamos aprendiendo y que nos estamos adaptando a vivir con esto. Bueno, dentro de todo esto, creo que los gobiernos, unos han optado por diferentes métodos. Y hay diferentes casos. Por ejemplo, el caso que siempre comento, el caso de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Claro, es un país muy pequeño y con una gran extensión territorial donde, donde la gente a lo mejor no tiene que tener tanta interacción cara a cara como en el metro de la Ciudad de México. Entonces, o en la central de abastos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, tiene quizá menos riesgos. Pero por otra parte, Jacinda Ardern, que es una mujer muy inteligente, que no sé si llega a los 40 años, pero justamente ella estudió comunicación y ella me llama mucho la atención porque como buena comunicóloga, lo que empezó a hacer fue hacer estrategias de comunicación. En primera se comunicó muy bien con sus ciudadanos. Les trató de decir, miren, a mí tampoco no me gusta esto. Yo tengo una hija y su hija aparecía en Facebook atrás y además no les hablaba así como estos viejos gobernantes de los años 60, 50, priistas, ¿no? Que hablaban así con una voz engolada y autoritarios. No, por supuesto que no. Hablaba como si fuera una vecina y una vecina encantadora, entrañable, a la que le vamos a hacer caso. Y ella nunca se peleó con los periodistas, nunca los confrontó, incluso a veces bromeaba con ellos. Pero les dio información y les fue diciendo, miren, vamos a hacer haciendo esto. Y la gente confió. Y esa es una cosa muy importante. El problema no viene de hoy. El problema viene de hace años, que los ciudadanos nos hemos alejado del Estado. Y entonces también el Estado le ha dado todo el poder a muchas empresas, a Coca-Cola para alimentarnos, ¿no? Y también a los medios de comunicación, a Televisa para educarnos. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, pues entonces ahora nos damos cuenta que no le creemos al Estado, pero bueno, o al gobierno, digamos, que es la expresión del Estado. Pero entonces, en este sentido, pues ese es un problema, porque tenemos rápidamente que retomarle la confianza al gobierno. Y eso es algo muy, 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 muy fuerte. Aquí en México lo que se hizo y se me hace algo muy interesante, digo, estoy hablando como Nueva Zelanda y se me hace un gran lugar. Un lugar, pero es mucho más fácil, yo diría, que gobernar que es Ciudad de México, que parece 10 países, o que el mismo Guadalajara, ¿no? Estoy hablando de ciudades, no voy a hablar de estados en este momento. Pero en este caso, por ejemplo, pues a lo mejor yo pude, a lo mejor confiar un poco más en Gatell, porque dijeron, bueno, el presidente como que empezó a bromear, empezó a usar un poco ciertas cosas, ciertas referencias que a mucha gente no le gustaron, pero a otros sectores también, ¿no? Tenemos que pensar que, bueno, somos un país muy católico y que también cuando él hablaba de los amuletos, bueno, para mucha gente eso es importante. Y en fin, lo que él sí hizo bien ante todo, entre toda esta confusión o esta falta de precisión comunicativa, lo que él sí hizo muy, muy bien fue decir, miren, aquí hay un científico. Yo este científico sí le creí, no sé si porque somos de la misma edad, pero o no sé por qué a lo mejor pudimos ir a las mismas fiestas o por qué tenemos muchas cosas en común. pero de alguna manera yo le creí y lo fui escuchando y entendí que podría haber contradicciones si es que las hubo. Habrá que ver y analizar bien el discurso, porque quienes están diciendo que esas contradicciones las están diciendo otros medios de comunicación. Entonces, este es el gran problema que tenemos y nos estamos enfrentando, que los medios de comunicación tratan de controlar todo y también han sido un obstáculo muy fuerte para lograr generar otra vez esa confianza en distintos actores sociales, gobierno, ciudadanos y otros sectores de la sociedad. Esto es algo muy interesante porque a partir de aquí, diferentes gobiernos en el mundo han optado por dos cuestiones. Por una parte, unos han dicho, como el gobierno de Rusia, ha decidido irse por el aspecto más de vigilar, te voy a vigilar y te voy a controlar. Pero otros, como Jacinda Ardern, han dicho, te voy a dar la información y a partir de aquí tú vas a tomar las decisiones. Un caso que me ha gustado mucho y que yo he tenido mucha comunicación, yo tengo dos ahijados alemanes y he hablado mucho con ellos y ellos me han orientado mucho y son muy jóvenes, tienen 20 años, así como Berna y Daniela, y ellos me han enseñado mucho y yo les pregunto, oye, y si cuando van en bicicleta, yo aquí siempre ando en bicicleta por mi casa, entonces cuando vas en bicicleta tienes que poner el cubrebocas, y me dice, no, porque ahí no vas a tener contacto con la gente. Entonces, me han ayudado, se ha creado otro tipo de comunicación, y en este caso creo que los alemanes han sido empoderados con información, y quizá es una muy buena solución.
Estamos hablando con el doctor Lenin Martel sobre la comunicación como una herramienta frente a la pandemia. Esto es Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hacemos nuestro siguiente corte de estación y enseguida volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre la comunicación como una herramienta, como una estrategia frente a la pandemia. Estamos hablando con el doctor Lenin Martel, un profesor, investigador, es un experto en comunicación y nos está dando matices de cómo se aborda la pandemia desde distintos enfoques de la comunicación en distintos lugares del mundo, desde Alemania, desde Nueva Zelanda, desde México. Y vamos a hablar un poco más con él para saber cómo podemos utilizar la comunicación para hacer esto, Daniela Herrera.
Así es. Hace un momento mencionaba acerca del papel de los medios de comunicación, ¿no?, en esta pandemia. ¿Cuál sería el papel que deben tomar los medios y las instituciones desde la comunicación para enfrentar un problema como la falta de educación?
Wow, es muy interesante. Yo no creo, no sé si lo correcto sería falta de educación, porque finalmente nos estamos enfrentando a algo nuevo, ¿no? Es decir, no hay tantos precedentes, ¿no?, ante esta nueva pandemia. Pero, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Una de las cosas en el debate internacional, no solamente debate nacional, acerca de esta pandemia. Una de las grandes coincidencias ha sido la sobreinformación y el fake news. El famoso fake news que está afectando todo y que a través de lo cual estamos recibiendo pues informaciones que pueden ser, como dije, muy confusas y que además que son maquilladas de una manera muy interesante, como como si fueran un perfecto maquillaje de una información certera. Entonces, para mí, esto es algo muy, muy interesante de cómo prácticamente se están dando las cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer para una mejor comunicación? Yo creo que ahí los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo muy importante, y no solamente el gobierno, sino también otros sectores de la sociedad civil, como las universidades, porque de esta manera tenemos que aprender a comentar y decir que también señalar sobre todo que sí se está comunicando bien a los ciudadanos, sí se les está dotando con buena información a los ciudadanos, y tenemos que señalarlo y tenemos que premiarlo. Algo, un ejemplo que pongo es que hace algunos años, en el 2011-2012, cuando el problema de la pandemia estaba muy, muy, muy fuerte, no el problema de la pandemia, de la inseguridad, estaba muy fuerte en Monterrey, el TEC de Monterrey se unió a creo que la cervecería Modelo, no recuerdo, Cuauhtémoc, perdón, no recuerdo bien, y crearon un premio para... pues para premiar o no a las a los periódicos, a los medios de comunicación que estaban informando bien. Y entonces, al momento de premiar a alguien, de alguna manera se estaba develando que otras otros medios de comunicación no estaban haciendo buen trabajo en la cobertura del narcotráfico que había, de la inseguridad. Entonces yo creo que este tipo de cosas también todo mundo tiene, es corresponsable, quizá no solamente los gobiernos, incluso para educarnos, o incluso nosotros mismos con los familiares, para decir, mira, esto está funcionando bien, esto no está funcionando bien tampoco. Entonces yo creo que es un problema de corresponsabilidad que nos toca a todos, para educarnos sobre algo que realmente no sabemos bien a bien.
Doctor Martel, una de las críticas permanentes que hay hacia las informaciones oficiales es que provienen de instituciones que han perdido mucha credibilidad, como entre ellas la misma Presidencia de la República, la misma Secretaría de Salud, todas las instituciones políticas por el desprestigio de los políticos. Pero también los medios de comunicación han perdido credibilidad. Hace un mes nos decía el periodista Rogelio Hernández López que los medios siempre tenían esa crisis de credibilidad y eso salpicaba a los periodistas. La pregunta es, ¿cómo logramos generar confianza en la gente con instituciones que han perdido mucha credibilidad, mucho prestigio?
Híjole, eso es bien difícil y créeme que yo lo he pensado muchísimo. En gran parte, repito, creo que todas estas... es un problema también de rendición de cuentas. Y justamente acabo de terminar un artículo de rendición de cuentas en México, en los medios de comunicación. Y ¿saben qué? Encontramos esta compañera Laura Martínez y yo, con quien estoy haciendo este artículo, o terminé este artículo. Concluimos que estas... organizaciones civiles de periodistas, artículo 19, Periodistas sin Fronteras, los mismos consejos de programación de las radios, los defensores de las audiencias, etcétera, y los mismos periódicos independientes, ¿no? Cité 12 en ese artículo, entre ellos algunos están en Jalisco, que me parecen maravillosos como Zona Docs, ¿no? Otros de Sonora y Sinaloa, que se me hace increíble el trabajo que están haciendo, y también nuestros colegas corresponsales extranjeros, como Dolly Esteves, como algunos muy, muy serios dentro de Dallas Morning News, etcétera, que están haciendo un trabajo sensacional, The Guardian, otros no tanto, pero todos estos actores creo que nos están ayudando mucho a fortalecer esta confianza, porque son ellos los que están haciendo, por ejemplo. Hay una confianza que no se va a lograr tener de la noche a la mañana, ¿no? Es como si hubiera habido una infidelidad o una traición entre amigos. Entonces, o una infidelidad entre una pareja y que no están de acuerdo. Y entonces se va a tardar mucho tiempo en otra vez obtener la confianza, si es que algún día se vuelve a obtener. Entonces eso es lo que ha pasado en México y no culpo y no nos culpamos nosotros. Pues entonces yo creo que estos actores, sin embargo, han hecho un trabajo espectacular. Porque uno puede decir, ok, entonces yo voy a estos medios independientes. ¿Qué fue lo que yo hice? Adiós Reforma, adiós, lo siento, adiós, no te necesito. Mejor le doy el dinero a Sin Embargo, se lo doy a Animal Político, o a lo mejor se lo doy a uno de estos periódicos independientes. No, vamos a apoyar este periodismo independiente. Esa es una cuestión como de premiar o no premiar, es como una cuestión de premiar la confianza, premiar que hiciste algo bien. Otra cosa es el gran trabajo que están haciendo estas instituciones como Artículo 19, muchas de ellas, por cierto, dirigidas por mujeres, y que ellas lo que están haciendo, estas organizaciones, es entrenar a periodistas, darles de herramientas para hacer un mucho mejor trabajo. Y así sucesivamente, creo que estos mecanismos, los consejos de programación, ahora yo soy el presidente del Consejo de Programación de Radio UAM, y ahí estamos haciendo un trabajo incluso de monitorear la programación para decir, mira, aquí no lo estás haciendo bien o aquí lo estás haciendo bien. Y eso que aquí, bueno, es un medio universitario muy fuerte con muchos recursos a comparación de otros más, proviene de una universidad muy plural que es la UAM, ¿no? Y entonces donde hay muy buenos programas, donde hay, yo diría poca o nula censura, no lo sé, pero incluso ahí podemos poner el dedo en la llaga. ¿Qué pasaría si existen todos estos mecanismos de rendición de cuentas en otros lados? Y a mí eso, después de escribir este artículo en medio de la pandemia, me motivó mucho, porque dije, aquí es donde vamos a estar. Ya tenemos además una ley, ¿no? Hay cosas que pasaron antes. Así como pasaron cosas horribles antes, que prometieron construir hospitales y no los hicieron, que se robaron el dinero, que todo esto, este sistema de salud pública en el sexenio de Calderón fue una burla y un hoyo de corrupción. Sí, eso perfectamente ya lo sabemos. Que igual en Jalisco, este gobernador, me acuerdo en el 2010, 2011, Emilio, olvido ahora su apellido, González, lo que no olvido es su apellido, su apodo, perdón, y que todo el mundo conocemos, y que hubo una gran corrupción ahí cuando todo el mundo lo defendía, incluso gente cercana a él en el gobierno. Recuerdo que por ahí algún día tuve una discusión con un funcionario de gobierno del gobierno de Jalisco por él lo defendía y decía, no estoy seguro, me decía, no, hace todas estas cosas. Bueno, años después nos damos cuenta, ¿no?, que había hecho también gran corrupción con el sector salud, pero y él quería ser el pues se vio también como un posible nombrado para ser este presidente. Entonces con todo esto se va perdiendo la confianza. Y una confianza que viene esta pandemia y decir, ¡oh! ¿Y ahora en quién confiamos? En nosotros mismos, pero ni siquiera nosotros tenemos información. Sin embargo, se han hecho cosas buenas también en este país. Y ese es lo bonito de este país, donde tenemos que poner la balanza y donde existen todos este pensamiento independiente, esta energía y espíritu independiente que sí lo existe, que viene desde épocas también de la colonia, del siglo XIX. Hay una gran tradición de pensar libremente también en este país. Tenemos una cultura espectacular, raíces milenarias, muy bonitas, que eso nos salen, que cuando toda esta energía también se pone a flote, se logra poner muy bien en la balanza. Ahora, esto no es una cuestión esotérica, esto tiene que ver con procesos comunicativos y eso yo creo que es algo muy importante y que tiene que estar totalmente relacionado con la información.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Lenin Martel sobre la comunicación y la pandemia, dos variables que están totalmente fusionadas, amalgamadas, y vamos a seguir hurgando para buscar luces en la pandemia a partir de la comunicación a la vuelta de nuestro último corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la comunicación como herramienta frente a la pandemia, sobre la comunicación como parte de un proceso que tiene que ver. Me recordó mucho alguna frase del filósofo de la educación John Dewey que decía que sí. Comunicación más comunidad es igual a democracia, en el sentido de que solamente las comunidades que están bien informadas, tienen acceso a todas las oportunidades y pueden tomar las mejores decisiones. Y con mi compañera Daniela Herrera, quien acaba de hacer su examen de licenciatura y que está también siendo sometida a un examen aquí radiofónico con el profesor Martel, estamos haciendo franca controversia a Daniela.
¿El examen es para mí o para Lenin?
Creo que el único maestro en esta transmisión es el doctor Martel. Todos los demás están evaluados.
No creo. Aquí es simplemente una conversación, intercambio de...
Sí. Muy bien. Bueno, antes de continuar, digamos, con la sección para presentar o hablar sobre propuestas, alternativas o soluciones, me gustaría preguntar un poquito acerca de estas cuestiones de comunicación. ¿Es cuestión de comunicación, por ejemplo, que una parte de la población sea reacia a escuchar la información que hay, como decías, porque información pues se ha dado, o atender estas medidas sanitarias?
Sí, sí. A ver, les pongo el caso, por ejemplo, de la central de abastos de la Ciudad de México. Pero también ocurrió en Colombia y no dudo que también haya ocurrido en Guadalajara o en otros lugares del país o del mundo. Aquí la gente no creía, ¿no? En la central de abastos. Y fue muy triste porque pues se murieron. Entonces pensaban, tenían todas estas ideas de que era un complot, de que pudo haber sido una conspiración, de que pudo haber sido un invento, que ellos no les pasaba nada, que era una cuestión de gente rica, que débil, etcétera. ¿Quién sabe qué tanta cosa se pensó? Y realmente por eso creo que a veces nos sentimos, era lo que decía yo al principio de este programa, que nos sentimos que vibramos arriba, ¿no? Y que somos superiores. Entonces eso nos lleva justamente a una arrogancia como especie y a destruir una comunidad o a ser muy destructivos, ¿no? No a destruir una comunidad, pero a ser destructivos dentro de la comunidad. Y lo que ocurrió y es que se empezaron a enfermar. Incluso era una cuestión muy triste porque si yo había crecido con una persona que era mi vecino del local, y se muere su hermano, y se muere su esposa, y se muere su cuñado, y se mueren, y nos morimos. Y la gente entonces empezó a decir, no, sí existe, esto sí existe y es real y nos está pasando. Fue cuando tuvieron que tomar medidas ellos mismos. Y después tomaron, si uno ve las fotos, esto yo lo leí en un artículo muy bueno de Washington Post, y era muy bueno esta descripción y las fotos después, cómo se veían que la gente, ellos mismos decían, no puedes entrar si no tienes cubrebocas, ¿no? No puedes hacer esto si no, no, porque se dieron cuenta que esto era algo muy, muy serio. Y eso es lo que pasa cuando hay ignorancia. Cuando estamos reacios a no adaptarnos. Entonces se dieron cuenta que no estaban sobreviviendo y que tenían que hacer algo para poder sobrevivir como comunidad. Y esto es un ejemplo muy real y que a mí me marcó muchísimo. Entonces, por eso yo creo que todas estas arrogancias, no arrogancias, sino arrogancias, porque son una serie de pensamientos, de discursos que ocurren entre nosotros y decir, ay, ¿qué me está diciendo? Ay, ¿por qué? Etcétera. No, pura contradicción. Cuando yo escucho, por ejemplo, al doctor Gatell, yo aprendo. Primero, siempre lo que le digo a mis alumnos, no hay que ser soberbios y decir primero qué aprendí, y después, después de que aprendí, entonces vamos a buscar más información y más datos. Porque al final, a mí no me importa lo que la gente piense. A mí me importa cómo habla la gente a partir de datos y evidencias. Y eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta. Entonces, yo creo que esta cuestión de gente reacia ocurrió en todos lados, ocurrió de verdad en todos lados y a veces fueron cuestiones fatales, a veces no. Pero aquí nos está diciendo esta cuestión de adaptación, de cómo nos tenemos que ir adaptando para ir encontrando soluciones y encontrando más información. Ahora quizá eso nos lleva... Ahora justo me encantó eso que decías, Farina, sobre sobre lo que decía John Dewey. Y hablaba, claro, esta cuestión de comunicación más comunidad es igual a democracia, y yo diría es igual además a desarrollo, ¿no? Y cuando hay así, entonces nos damos cuenta que podemos decir, mira, no estoy de acuerdo contigo. El problema es que no tenemos información, y al no tener información tenemos que buscar lo empírico, los datos empíricos en nuestra propia vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, todos nosotros afortunadamente hemos estado sanos por 6 meses. Que bueno, no nos hemos enfermado. Hemos hecho algo y entonces hemos hecho ciertos patrones. A lo mejor yo decidí no poner el tapete afuera. Está bien, a lo mejor no, pero siempre barro, trapeo, hago todo por limpiar. Pero sí he hecho metódicamente lavarme las manos. Es en lo que yo más creo, sobre todo. Y también he logrado el cubrebocas, y a lo mejor, pero también creo que emocionalmente es importante ver a gente. Entonces, pero sí lo que he decidido y me ha funcionado ver es no ver más allá de 5 o 6 personas. Y cuando las veo, las tengo que ver en un lugar donde haya, nunca en un lugar cerrado. Entonces hay ciertas cosas, ciertos mecanismos, ciertos métodos que uno va empleando sistemáticamente y que va aprendiendo. Pero eso es muy diferente a estar de una manera reacia. O sea, ¿qué aprendí, por ejemplo, en San Sebastián? Y yo dije, ¿por qué la gente no? Es que miren, no hay ninguna regla. O sea, aquí no hay de países emergentes, de países con economías avanzadas, de que yo sé más, yo sé menos. Hemos visto qué pasó en Italia, qué pasó en Inglaterra. Hemos visto qué pasó en otros países, pero también en Alemania. O sea, las experiencias de los distintos países es que han ido a ellos también aprendiendo. Todos hemos sido vulnerables y por eso solamente tenemos que fijarnos en nuestras propias prácticas cotidianas y compartirlas. Y a partir de ahí es, mira, esto me está funcionando y creo así, espero yo seguir sano. Y eso es algo muy importante. Me llama mucho la atención, por ejemplo, Farina, y no quiero dejarlo de preguntar ahora a ti, yo sé que yo soy el entrevistado, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, saber que en Paraguay no ha habido muchos infectados, cuando en Argentina sí lo ha habido. ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, en Ecuador decían, es que tenemos que meter a todos en un confinamiento severo, o en Perú, por ejemplo, el caso de Perú, para que la gente no salga. Pero ¿qué pasa? Y no se enferme, pero la gente se está enfermando en Perú. Ahora yo lo que digo, ¿por qué en Paraguay no? Cuando pensemos que es un país a lo mejor con menos recursos económicos y a lo mejor la infraestructura de salud es menos fuerte, pero ¿por qué ahí la gente no se está enfermando? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Le hicimos esa pregunta hace aproximadamente 2 meses al doctor Benjamín Fernández Bogado y nos dijo algo muy curioso. El Paraguay nació confinado, estuvo mucho tiempo confinado por dictaduras. Los vuelos que entran al Paraguay son escasos y nos dijo entran con nocturnidad y alevosía a las 3 de la mañana cuando no hay nadie. Entonces es un país genéticamente diseñado para el aislamiento, aunque en las últimas semanas se han dado unos brotes ya intensos. Ya hay, hubo un día en el que hubo más de 1,000 casos para un país de 7 millones de habitantes, es bastante. Y me recordó mucho la cultura del futbolista paraguayo, que en el primer tiempo gana 2-0, se confía, parece que tiene todo bajo control, y en el último minuto terminamos perdiendo. Entonces, pasa lo curioso. Ahora, doctor Martel, a partir de la experiencia de estos países que podríamos decir, entre comillas, exitosos, porque tener pocos muertos parece un éxito, en realidad como Nueva Zelanda o como Uruguay que tenemos acá cerca, ¿qué debemos aprender en México para hacer un mejor proceso de comunicación y enfrentar la pandemia?
Pues justamente esto, lo que un poco hemos tenido, confiar en el gobierno. Creo que finalmente el gobierno, el hecho de tener a alguien que nos dé información diaria, un científico que nos dé información diaria, para mí eso se me hace increíble. El hecho que por primera vez un presidente dijo, esto se lo dejo a un científico. Llámenle que si es un científico que dicen que no ha estado día a día en el trabajo, pero es un científico, miren cómo habla como científico, vean cómo responde a las preguntas, perdón, pero él es un científico, punto. Y además muy bien educado, fue desde una muy buena primaria, una buena secundaria, una buena preparatoria, muy buena universidad, muy buen posgrado. Por supuesto, yo como un colega científico, entonces tengo que confiar en él y además generacional. Entonces, obviamente, claro, la doctora Sheinbaum, por ejemplo, aquí, que es una mujer altamente brillante y que yo veo que es altamente eficiente, por supuesto que tenemos que confiar en ella. Eso es algo muy, muy importante, porque así confiaron en Merkel, así se confió en Jacinda Ardern y así han podido salir adelante. Eso es uno, ok. No estamos en regímenes como las de Putin, ¿no? Donde está inventando y ahora su vacuna y está mintiendo, etcétera. No son esos. Por eso no somos de un país vigilante, ni tampoco somos de un país donde tenemos a una persona como Trump que ha hecho de todo esto un discurso, odio decir adjetivos, pero en este momento lo tendría que decir, un discurso esquizofrénico, ¿no? De la pandemia. Y no soy el primero que lo dice. Y no ha sido un régimen totalitario el de México, como el de los países asiáticos, o como el mismo China, ¿ok? Entonces nos ha dado libertades, pero nos ha recomendado, eso me encanta, porque eso me hace sentir que yo no soy un niño, que soy un adulto que puedo informarme, entonces, y que tengo acceso a esta información. Entonces, dos, es tener esta información, pero si estamos negando la información del gobierno cuando estamos viendo criticar en vez de qué aprendí, entonces creo que hay un problema porque no vamos a cooperar. Tres, cooperar con la comunidad, sean los familiares, los vecinos, ver qué necesitan, a quiénes les puedo comprar, quién necesita, hoy yo necesitaba ir al súper para comprar pan, a mí me gusta desayunar pan, pero después pensé en una amiga de una amiga que vende panes para pagar la escuela de sus hijas, ¿a dónde voy a ir a comprar el pan? Y a lo mejor me va a costar más trabajo esperar, etcétera, que venga, lo que sea. Pero de alguna manera tenemos que ser solidarios. Y este es un problema de la pandemia. No hemos sido solidarios. Los países ricos no han sido solidarios con los países pobres. Siempre lo he dicho, si China hubiera sido solidario con, o el G7 hubiera sido solidario con España y Italia en un primer momento, pasándoles información, dotándoles de recursos. Si les hubieran dicho, oye, vamos a hacer una vaquita para darle dinero a Ecuador, bueno, otra cosa hubiera sido. Entonces, tenemos que ser más solidarios. Otra cosa que tenemos que hacer, creo que voy en el punto número 5, tenemos que definitivamente informarnos, buscar, no me gusta que incluso amigos que son altamente informados, altamente estudiados, pasen cualquier información. No podemos estar posteando informaciones, tenemos que corregir nuestras prácticas. Antes de pasar cualquier información, tenemos que contrarrestarla o confrontarla con otra información. Y entonces, si vamos a poner, pongamos las dos, ¿no? Las dos que son diferentes, no la que más me convenga a la forma en que yo pienso, ¿no? De acuerdo a mi ideología. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, que en realidad se sintetizan con tres conceptos: confianza en el otro, corresponsabilidad, cooperación y solidaridad. Todo esto, articulado a través de una comunicación efectiva, nos ayudará a enfrentar la pandemia de mejor manera, y eso es lo que nos han mostrado este tipo de países que les ha funcionado muy bien hasta el momento.
Hay que ser un poco menos soberbios, hay que ser más solidarios, hay que estar más dispuestos a aprender y a escuchar. Eso es parte de lo que nos dice el doctor Lenin Martel. Doctor Lenin Martel, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia. El tiempo es corto, pero vamos a seguir hablando en una siguiente emisión. Gracias por estar con nosotros.
Agradezco mucho la invitación. Fue un placer haber hablado con ustedes.
Daniela Herrera, usted que ya seguramente aprobó su examen, si usted tuviera que evaluar al profesor Lenin Martel, del 1 al 10, ¿usted qué calificación le pondría a Daniela?
Yo no tendría que evaluarlo, pero le pongo 10, porque ya en el programa le volteé el examen. Cuando quisiste hablarme del examen a mí, yo se lo volteé. ¿A quién? ¿A Lenin? Pero sí, definitivamente un 10. Muchísimas gracias.
Un 10 en comunicación para el doctor Lenin Martel. También un 10 en comunicación para todo el equipo de producción de Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, sobre todo, a nuestro puntilloso, fantástico y comunicador, productor Bernardo Arreola. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.